Vamos a ir a la segunda lectura, que va a ser en Génesis 11 y los versos del 1 al 9. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y el capítulo 11 de Génesis y del 1 al 11. Génesis del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé, «He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Así los esparció Yahvé desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si crees en el cielo, déjame que te pregunte, ¿cómo piensas llegar allí? ¿Cómo piensas llegar al cielo? Hay pocas preguntas más importantes que esta. Y la famosa Torre de Babel fue un intento de llegar al cielo, pero fue, como todos sabemos, un estrepitoso fracaso. Pero mucha gente hoy espera que la torre de sus buenas acciones o la torre de su religión les pueda llevar al cielo, pero no es así como se llega al cielo. Esta historia de la Torre de Babel no es fácil de entender. Dejadme que os haga algunas preguntas que para mí son difíciles de contestar. La primera sería, ¿cómo reconciliamos lo que hemos leído aquí en Génesis 11 con el capítulo anterior? Génesis 11 empieza diciendo, ahora lo hemos leído, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero si vamos al capítulo 10 de Génesis, dice en el versículo 5, Génesis 10:5, de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua. También el versículo 20, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas. Y también más adelante en este capítulo, en el 31 del capítulo 10, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas. Es decir, en Génesis 10, se habla de varias o de muchas lenguas, pero Génesis 11 empieza hablando de una sola lengua en la tierra. ¿Cómo explicamos esto? Creo que esta pregunta sí que tiene respuesta, y es que el orden que tenemos aquí no es el orden cronológico. Es decir, en un sentido, lo que pasó en Génesis 11 fue antes de lo que leemos en Génesis 10. No siempre los autores de los libros de la Biblia ordenan su material en orden estrictamente según los acontecimientos que están contando. Y lo más probable es que Génesis 11, la Torre de Babel, ocurriera antes de lo que leemos en Génesis 10 sobre cómo se fueron esparciendo los hijos y los descendientes de Noé. Pero hay más preguntas difíciles de contestar en cuanto a la Torre de Babel. ¿Por qué hicieron aquella Torre de Babel? ¿Por qué la hicieron? ¿Cuál era la intención de la gente en construir esa ciudad y esa torre? Otra pregunta, ¿qué hubo de malo en ese proyecto de la Torre de Babel? ¿Por qué no le gustó al Señor lo que estaban haciendo, edificando esa torre? ¿Por qué hizo Dios lo que hizo, confundiendo el lenguaje de la gente para que no pudieran entenderse entre ellos? ¿Cómo contestamos todas estas preguntas? No pretendo tener respuestas convincentes a todas las preguntas, pero espero que dentro de media hora entendamos la esencia de este pasaje de la Biblia. Si os fijáis en el pasaje que hemos leído hace unos momentos aquí en Génesis 11, veréis cómo podemos dividirlo en dos partes. Génesis 11, del 1 al 4, nos dice lo que hicieron los hombres. Lo que hicieron los hombres, pues se establecieron en un lugar determinado y empezaron a edificar una ciudad y una torre. Lo que hicieron los hombres es la primera parte de esta historia. Y la segunda parte, del 5 al 9, nos habla de lo que hizo el Señor. ¿Lo veis? Así podemos dividir esta historia. Primero, vemos lo que hicieron los hombres, lo que hizo la gente. Pero en la segunda parte vemos lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor. Y así es como podemos dividir este pasaje. Pero quiero que nos fijemos esta mañana en tres cosas importantes que salen de esta historia de la Torre de Babel. Y espero que podamos aprender lecciones para nosotros, para nuestras vidas de todo esto. En primer lugar, vemos aquí el orgullo del hombre, el orgullo del hombre. Me refiero a los seres humanos, evidentemente, hombres y mujeres. Aunque haya algunas personas que tengan más orgullo que otras personas, creo que todos tenemos bastante orgullo, si somos honestos. Nos cuesta decir las tres pequeñas palabras, no lo sé, porque no nos gusta confesar nuestra ignorancia. Queremos que la gente piense que sabemos mucho. Y casi intentamos tener que decir esas palabras, es que no lo sé, no lo sé. Esta mañana yo tengo que deciros, hay cosas aquí que yo no sé contestar. Pero sería fácil para mí intentar buscar cualquier respuesta para que yo no quedara en evidencia, en mi ignorancia. Nos cuesta decir, no puedo. Nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta decir, lo siento. Nos cuesta perdonar a la gente que nos ha hecho daño, que nos ha ofendido. El orgullo es una de las causas de problemas en el matrimonio, ¿verdad? Es una causa de problemas entre amigos. Es por puro orgullo. A veces no queremos bajar del pedestal y reconocer que no tenemos razón o que hemos actuado mal con alguien, y nos cuesta tener la humildad para reconocer eso y para pedir perdón cuando tenemos que hacerlo. Pero sabéis, lo peor del orgullo humano, de nuestro orgullo, es que nos puede impedir ser salvados. Nuestro orgullo nos puede llevar hacia la perdición espiritual. Eso es lo peor de nuestro orgullo. También están mal los problemas que surgen en las relaciones entre nosotros. Pero lo peor de todo es dejarnos llevar por nuestro orgullo a la condenación eterna. Y seguramente mucha gente que acaba en ese lugar cuyo nombre nos cuesta pronunciar, el infierno, mucha gente que acaba en el infierno, en un sentido, habrá sido por orgullo, no por otra cosa. Por no haber querido humillarse ni siquiera delante de Dios, su Creador, para arrepentirse, para reconocer sus pecados, su necesidad de una salvación que Dios ha provisto, pero no quieren humillarse y tener que pedirle a Dios esa salvación. Y el orgullo nos puede llevar hasta esa separación eterna de Dios. Volviendo al tema de la Torre de Babel, aunque haya cosas que no entendamos o que nos cueste entender aquí en este pasaje, creo que queda bastante patente el orgullo de aquella gente que hizo o que quiso hacer aquella Torre de Babel. Fijaos en tres detalles aquí. Primero, una actitud de rebeldía. El Señor quería, después del diluvio, que la gente se extendiese por el mundo. Después del diluvio solo había 8 personas que sobrevivieron el diluvio. Y el deseo de Dios era que a partir de ahí toda la gente se fuera extendiendo otra vez por todos los lugares. E incluso les dijo más de una vez, quiero que llenéis la tierra, que os extendáis por todo el planeta para volver a llenarlo después de la tragedia del diluvio. Pero esta gente no quería hacer eso. No, nos quedamos aquí. Venga, vamos a hacer una ciudad muy grande, vamos a hacer una torre que llegue al cielo y vamos a quedarnos aquí. No obedezcamos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Una actitud de rebeldía. Ellos se estaban oponiendo a lo que sabían que era la voluntad de Dios, de que se extendiesen por el mundo, y no querían hacer eso, aun sabiendo que el Señor lo había dicho. Es una actitud de rebeldía en el fondo. Pero también vemos en ellos una actitud de vanidad, Versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La idea de esa torre de Babel era que su cúspide llegara al cielo, nada menos. Fijaos qué idea más grandiosa tenía aquella gente. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo mismo. Vemos en esa idea la vanidad de aquellas personas. Pero no solo eso. Hemos leído que querían hacerse un nombre. Vamos a hacernos un nombre. Esa frase es muy, muy importante. Es una frase clave si queremos entender este pasaje sobre la Torre de Babel. La intención de aquella gente era hacerse un nombre, ser famosos, que sus nombres pasasen a la historia como los que hicieron aquella famosa Torre de Babel. Ellos querían que su fama se extendiera por el mundo a lo largo de los siglos después. Esa era la intención de la gente que hizo o que intentó hacer aquella Torre de Babel. Vemos la vanidad de ellos en ese proyecto. Pero también vemos su necedad, vemos su rebeldía contra la intención de Dios, su voluntad, vemos su vanidad hasta el cielo, vamos a hacernos un nombre, pero también vemos la necedad, porque estaban luchando a sabiendas contra Dios, creyendo que podían ganarle a Dios. No importa lo que haya dicho Dios, no importa lo que Él quiera que hagamos. No, nosotros haremos lo que nosotros queremos hacer. Y era como una batalla, una guerra, una pelea contra Dios mismo. Pero qué necio, ¿no? Luchar contra Dios y pensar que se puede ganar contra Él. Vemos la necedad de aquella gente. Y bueno, sus planes, como hemos leído, fracasaron estrepitosamente cuando Dios intervino y no les permitió seguir adelante con aquel proyecto. Son tres detalles, su rebeldía, su vanidad y su necedad, que subrayan el orgullo de ellos en aquel proyecto de edificación de aquella ciudad y torre. Pero dejadme que diga una cosa ya pensando en nosotros. salvando las distancias, ¿acaso nosotros somos tan diferentes de ellos? Pensemos otra vez en esas tres palabras con las que hemos resumido el orgullo de aquella gente. La primera palabra, rebeldía, ¿es que nosotros no somos también rebeldes contra Dios? La causa de la caída del ser humano en el Edén era una actitud de rebeldía contra Dios. Dios ha dicho, pero Satanás nos dice otra cosa, pues vamos a hacerle caso a Satanás y no a Dios. Una actitud de rebeldía. Y es que el ser humano, por naturaleza desde entonces, es alguien en rebeldía contra su Creador, contra Dios. Ese es el problema de fondo de la raza humana. Somos rebeldes contra nuestro Creador, el que nos dio la vida, el que hizo el universo, el que nos puso en este lugar. Pero nosotros nos rebelamos contra Él. No queremos acatar su voluntad, sus mandamientos. No queremos hacer lo que Él nos dice en su palabra que tenemos que hacer. Queremos hacer nuestra voluntad, no la suya. Y esa actitud de rebeldía creo que está tan patente en nosotros como en aquella gente que hizo la torre. Y luego la segunda palabra, vanidad. ¿Es que no hay vanidad en mí? ¿Es que no hay vanidad en nosotros? ¿No somos también vanidosos? Y no se trata solamente de mirarnos en el espejo y pensar qué guapos somos. Ser vanidoso también es hacernos esos grandes proyectos, pero sin contar con el Señor y con su voluntad. Es querer llegar al cielo, aunque sea metafóricamente, a mi manera, no a la manera de Dios. Claro, nosotros no vamos a hacernos una torre con la idea de llegar al cielo literalmente, pero hacemos otras cosas pensando que así nos podemos salvar, así podemos llegar. Creemos que podemos amontonar, no quizás unos ladrillos, pero sí nuestras supuestas buenas obras, nuestra religiosidad, ir a la iglesia, cumplir con el ritual de nuestra religión. Y pensamos que acumulando méritos así, sí podemos llegar al cielo y llegar a Dios. Y mucha gente pone su esperanza en ese tipo de cosas y no en el mensaje del Evangelio, que es la única manera de ser salvos. También nosotros somos vanidosos y queremos hacernos un nombre, pero a nuestra manera. Y luego la palabra necedad. También nosotros somos necios. Sabéis que en la Biblia la necedad no es algo principalmente intelectual, no es una falta de conocimiento. La necedad en la Biblia es un problema moral y espiritual, más que intelectual. El necio dice en su corazón, no hay Dios. No es un problema intelectual, es un problema del corazón, es un problema moral y espiritual. Y todos somos necios por naturaleza desde que nacemos en ese sentido. Y luchamos contra Dios. Mucha gente piensa que en el fondo somos todos muy buenos. Solo que hay cuatro excepciones, que son los terroristas y asesinos y gente así, pero en general, en el fondo, todos somos muy buena gente. Pero no es así como enseña la Biblia. Somos pecadores desde la concepción en el cuerpo de nuestra madre. Desde que nacemos somos pecadores y nuestra tendencia es egoísta. Nuestra tendencia no es compartir, no es ayudar a la gente, aunque lo hagamos. Pero en el fondo, mi yo es el primero. Primero voy a cuidar de mí mismo. Y si me sobra algo, pues pensaré en echar una mano a otra gente. Pero primero yo, y yo, y yo. Y hay mucho orgullo y mucha necedad en el ser humano. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva nuestro orgullo? Y eso nos lleva a la segunda cosa que quiero que veamos aquí. Hemos visto el orgullo del hombre y en segundo lugar vemos aquí el juicio de Dios. Hemos visto el orgullo del hombre y nuestro orgullo, pero también vemos aquí el juicio de Dios. Dios es un juez. Sí, también es creador, es un padre, Dios es muchas cosas, pero Dios también, entre todo lo demás que Él es, Dios es un juez, es el juez. es el juez con J mayúscula, el juez por excelencia, el que nos va a juzgar a todos nosotros sin excepción. Él es nuestro juez. Y vemos a Dios aquí actuando como juez, interviniendo para juzgar, para hacer de juez con aquella gente que edificaba la Torre de Babel. Como hemos dicho, si los protagonistas de la primera mitad de esta historia son los que construían aquella torre, el protagonista de la segunda mitad de la historia no es otro que el Señor. ¿Y qué es lo que vemos aquí que hizo el Señor? Vemos cuatro cosas que hizo el Señor a modo de juicio, de juzgar a aquellos constructores. Lo primero que hizo fue descender. Versículo 5 aquí. Y descendió Jehová o Yahvé o el Señor para ver la ciudad y la torre. Descendió. Cuando leemos esta palabra descendió aquí, enseguida tenemos que entender que no es literal esto. No es literal. Dios no necesita descender. No necesita moverse de sitio para ver las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Dios no necesita cambiar de lugar para ver mejor las cosas como nosotros. Dios está en todas partes, Él llena los cielos y la tierra, llena el universo. Él no necesita descender, esto es una forma de hablar. Pero hay un toque de ironía en esta palabra, descendió. Porque aquella gente estaba construyendo aquella enorme torre con la idea de llegar al cielo, de llegar tan alto, pero el caso es que Dios es el que está tan alto que Él tenía que descender desde su altura para ver qué hacían aquellas personas. ¿Veis? Es una ironía. Ellos quieren llegar al cielo, empujados por ese orgullo y esa vanidad. Pero es Dios el que tiene que bajar al nivel de ellos desde la altura de los cielos donde Él mora. Dios es tan inmensamente grande y tan por encima de nosotros, incluso de la creación entera, que Dios es el que tiene que bajar a nuestro nivel. Nosotros nunca vamos a conseguir llegar a su nivel por nuestros esfuerzos. En segundo lugar, vemos que Dios, después de descender, entre comillas, metafóricamente, Él vio aquello que hacían aquellas personas. Versículo 5, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y otra vez, tenemos que decir lo mismo que antes. Esto no puede ser literal porque desde su omnisciencia, su saber todas las cosas, Dios no necesitaba bajar para ver qué están haciendo. Dios nunca tiene que preguntarse qué estarán haciendo, porque Él sabe lo que todo el mundo está haciendo en todo momento. Él sabe todo de manera inmediata, de manera instantánea. Dios no tiene que hacer averiguaciones, Dios no tiene que investigar para saber una cosa. Es que Dios sabe todas las cosas de forma instantánea en todos los momentos. Es lo que quiere decir ser omnisciente, saber todo. No es que Dios tenga una gran biblioteca digital o unos archivos donde Él pueda recurrir para saber cosas. Es que Dios tiene acceso inmediato a toda la información de todos los lugares del universo instantáneamente. Tan grande es su conocimiento de todas las cosas. Pero Dios veía y sabía precisamente lo que pasaba y lo que ellos estaban haciendo. Y Dios también sabe todo acerca de nosotros. Yo sé que los que somos creyentes o somos temerosos de Dios o conocemos un poco la Biblia, sabemos esto en teoría, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ve, ¿verdad? ¿Dios nos está viendo en este momento o no? Él está viendo ahora mismo. Él sabe lo que cada uno de nosotros está pensando. ¿Cuándo va a terminar este hombre de hablarnos esta mañana? ¿A qué hora vamos a salir de la iglesia? Dios sabe los que estáis pensando en lo que vais a comer dentro de una hora o dos. Dios sabe lo que vamos a hacer esta tarde y mañana, y Dios sabe todo. Y decimos que sí, estamos de acuerdo, porque afirmamos la teoría, la doctrina. Pero yo os sugiero que no vivimos creyendo de verdad que Dios es así. Porque si fuera así, eso cambiaría radicalmente nuestra manera de vivir. Imaginaos lo que significaría vivir mañana y cada día consciente en todo momento. El Señor me ve, el Señor me ve, el Señor me ve, el Señor lee mis pensamientos, el Señor conoce mis deseos, el Señor sabe por qué he dicho lo que he dicho, el Señor sabe todo acerca de mi vida, todo, sin excepción. Si realmente creyésemos eso, no podríamos seguir viviendo de la misma manera. A veces, con saber que ningún otro ser humano nos ve, hacemos cualquier cosa. No nos afecta el pensar, ya, pero aunque nadie más me vea, Dios sí que me ve. ¿No es eso suficiente para que no haga lo que voy a hacer? Pero no nos importa pensar que Dios nos ve. Con tal de que la esposa, o el marido, o la gente no nos vea, o el jefe, nos olvidamos de Dios y de que Él nos está viendo en todo momento y Él nos conoce perfectamente. Hacemos como Adán y Eva. Después de haber pecado, nos escondemos entre los árboles a ver si no nos ve. Qué ridículo, ¿no? Escondernos de Dios. O Jonás huyendo a Tarsis, a España, para no tener que ir a Nínive. ¿Cómo se puede huir de Dios? ¿Pero no huimos nosotros también de Dios de otra manera? En tercer lugar, Dios, después de descender, entre comillas, y de ver también, entre comillas, Dios habló. Dios habló. Versículos 6 y 7. Dijo. Dios es un Dios que habla. Y Dios dijo. He aquí, el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. No quiero liaros con detalles innecesarios, pero si os fijáis, podemos comparar el discurso de aquella gente con el discurso de Dios. Y veremos que son discursos parecidos en un sentido. La gente dijo: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, etcétera, etcétera. Y luego Dios dijo: descendamos y confundamos ahí su lengua. ¿Veis? Hay cierto paralelismo entre lo que dijo la gente y lo que dijo el Señor. Quizás nos cueste entender lo que dijo el Señor. ¿Qué quiso decir con eso? Nos choca un poco. Pero vamos a centrarnos en lo que sí podemos saber. Tres cosas. Sabemos que a Dios no le gustó lo que vio. No le gustó lo que vio. En un sentido, no necesitamos saber más detalles, pero sabemos que cuando Dios vio lo que estaban haciendo, no le gustó. Quizás no sepamos por qué, quizás tengamos preguntas, pero es que no entiendo por qué no le gustó. ¿Qué había de malo en lo que estaban haciendo? ¿Hacer una ciudad, hacer una torre? ¿Qué tiene de malo? A lo mejor no lo sepamos. Pero sabemos que al verlo el Señor, Él no estaba contento. No le gustó lo que vio. Y vemos que Dios decidió hacer algo al respecto. Él decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse, para que no pudieran seguir construyendo aquella torre. Dios quiso poner fin a aquel proyecto humano de llegar al cielo a su manera. Pero hay otro detalle interesante, y es que cuando se habla del Señor aquí, Él habla en plural. Como cuando creó al hombre y a la mujer al principio: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí también Dios habla como si fuera más de una sola persona. Y dice: descendamos. ¿Con quién está hablando Dios? Descendamos, confundamos ¿Quién? Y es que hay un solo Dios, pero hay más de una sola persona divina, porque la Biblia enseña que el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero ellos no hacen tres dioses, ellos juntos hacen un solo Dios, el único Dios que hay. Y se trata de una conversación, igual que cuando la creación, entre las personas divinas, en su comunión entre ellos. Vamos a hacer esto. Vamos a estropear lo que están haciendo ahí abajo, los hombres. En cuarto lugar, Dios actuó. 8 y 9. ¿Qué hizo? Hizo que no pudieran entenderse. Y hubo dos resultados. Dejaron de hacer la torre y se dispersaron por todo el planeta. Es decir, lo que ellos no habían querido hacer por voluntad propia, extenderse por el planeta, que era la voluntad del Señor, Dios les obliga a tener que hacerlo, confundiendo su lenguaje, para que no se entiendan entre ellos, y al final para que no puedan seguir con ese proyecto, y para que tengan que hacer lo que Dios quería desde el primer momento que hicieran, esparcirse por el mundo para llenar la tierra que ellos tenían que llenar. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Yo diría que hay aquí una advertencia para nosotros hoy. No podemos desafiar a Dios y salir ganando. No podemos desafiar a Dios y salir ganando. Dios, como hemos visto, es omnipresente. Él está en todas partes. Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. No hay nada que se le escape a Él. Y Dios también es un tercer omni, es omnipotente. No hay límite a su poder. Tiene poder infinito, sin límite. Entonces, estas tres cualidades de cómo es Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, ¿qué efecto deberían tener sobre nosotros? Pues debemos temerle a Dios. No podemos luchar contra Él y ganar. Quizás no nos guste la Biblia, quizás no nos guste el cristianismo, quizás haya cosas en la Biblia que no nos guste, no nos guste el infierno, no nos gusta un montón de cosas. ¿Y por qué tiene que ser pecado lo que dice la Biblia? Podemos tener esa actitud de rechazo, de rebeldía, pero lo que nunca vamos a conseguir es ganar a Dios en esa mano a mano. Porque Él es como es. Y Él sabe todo, y Él puede hacer lo que quiere. Y en vez de resistirnos a su voluntad, lo más sabio es someternos voluntariamente a su voluntad. El temor de Dios, que hoy día muchas veces brilla por su ausencia, pero incluso en mi vida, en nuestras vidas, ¿dónde está el temor de Dios en nuestra vida, en tu vida? ¿Qué hay del temor de Dios? Pero todos sabemos lo que dicen Proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, si no tememos al Señor, ni siquiera hemos empezado a ser sabios. Es ahí donde arranca la sabiduría verdadera, el temor del Señor. Pero tú le temes, le tememos. El temor de Dios nos lleva no solamente a la sabiduría, el temor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el temor de Dios nos lleva a la salvación. El temor de Dios es el primer paso hacia el cielo. No edificar una torre, a ver si llegamos arriba. No acumular buenas obras o religiosidad. El temor de Dios es el primer paso hacia la salvación. Y esto me lleva a la tercera y última cosa ¿qué quiero decir antes de terminar? Hemos visto el orgullo del hombre, hemos visto el juicio de Dios, y para terminar, quiero hablar un poco de la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio. Es verdad que no vais a ver el Evangelio aquí en Génesis 11, no de manera clara, no de manera explícita, pero en un sentido el mensaje del Evangelio es el mensaje de todos los textos y pasajes de toda la Biblia. Siempre hay una conexión con el mensaje de Jesús y del Evangelio. Estemos donde estemos en la Biblia, siempre tenemos que buscar la ruta más directa a Jesús y a la salvación, al mensaje de salvación, que es el mensaje de toda la Biblia, también de este pasaje sobre la Torre de Babel. Y quiero resumir la buena noticia del Evangelio en tres momentos históricos. Y ahora voy a salir un poquito de Génesis 11, pero no del todo, porque voy a conectar también con la Torre de Babel. Pero voy a hablar de tres momentos importantes en la historia. Primero, Navidad. ¿Qué pasó en Navidad? Hemos visto aquí cómo los hombres intentaron llegar al cielo, haciendo aquella torre, a ver si llegamos al cielo. Pero ¿qué pasó en la primera Navidad? El cielo bajó a nosotros. Y eso es un mensaje muy importante, porque la salvación no consiste en nosotros subiendo al cielo, sino en el Señor bajando desde el cielo hasta donde estamos nosotros. ¿Veis cómo el Señor es el que toma la iniciativa? Él no espera hasta que nosotros consigamos subir al cielo, sea con una torre o como sea, pero Dios ha bajado desde el cielo. ¿Y cómo lo hizo? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo uno de nosotros, nació como bebé, creció como joven hasta ser un hombre, y como un hombre fue a la cruz para dar su vida por nosotros. La encarnación, el hacerse carne, el hacerse hombre, el tomar un cuerpo humano, como hizo el Hijo de Dios en aquella Navidad. Eso fue lo que hizo Dios para nuestra salvación y para llevarnos Él al cielo. Pero hay un segundo momento de la historia, y es Semana Santa. Porque hemos visto aquí a Dios juzgando a la gente por su rebeldía contra Él. ¿Pero qué pasó aquel viernes que Jesús de Nazaret murió en una cruz? Detrás de los factores humanos, le cogieron, Judas le había traicionado, le metieron en tres o cuatro juicios totalmente injustos, y después unos soldados clavaron sus manos y sus pies a una cruz, como con cualquier criminal en aquel entonces. Pero si vemos detrás de lo que se ve, el aspecto o la perspectiva de Dios, Dios el Padre estaba juzgando como juez a su propio Hijo. Dios el Padre estaba derramando su santa indignación sobre su propio Hijo. ¿Para qué? Para no tener que hacerlo con nosotras. La cruz es Dios juzgando nuestro pecado, pero en la persona de Jesús. Pero todavía no hemos terminado, porque después de Navidad y después de Semana Santa hubo un tercer momento histórico importante: Pentecostés. ¿Sí? Pentecostés, que no lo celebramos apenas. ¿Pero qué pasó en Pentecostés? Sí, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Pero qué más? Hablaron en lenguas. 120 cristianos que solo sabían arameo o el lenguaje de Israel en aquel entonces, pero de repente fueron capacitados por el Espíritu Santo para hablar en todo tipo de lenguas, de idiomas, de lenguaje. Y todos los que estaban presentes oían las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua. Un milagro. Y es que Pentecostés fue la maldición de Babel deshecha. la maldición de Babel fue revertida aquel día de Pentecostés. En Babel, el Señor confundió la lengua de la gente para separarles. Pero en Pentecostés, Dios unió a la gente por el don sobrenatural de lenguas. Y en Pentecostés se deshizo la maldición de Babel, confusión. Y en esos tres momentos históricos, Navidad, Semana Santa, Pentecostés, fiestas cristianas, si queréis, en esos tres momentos de la historia, Dios intervino para salvar a gente como nosotros del juicio que todos merecemos por ser pecadores. No somos mejores que aquellos albañiles o constructores de aquella torre de Babel. Somos iguales que ellos, iguales de rebeldes, de vanidosos, de necios. Pero Dios, en la persona de su Hijo, Dios a través de la cruz, Dios viniendo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Dios quiso poner las bases de nuestra salvación sin nosotros merecerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que abandonar cualquier intento de autosalvación. ¿Me entendéis? A veces podemos pensar que yo me puedo salvar. Si me esfuerzo un poco más, si intento pecar un poco menos, si intento abandonar mis malos hábitos o tratar mejor a mi mujer o lo que sea, a ver si yo puedo conseguir la salvación. La salvación no se puede conseguir así. Es imposible. Como ha dicho David al principio, no hay nada imposible para Dios, pero para nosotros sí. Nosotros no podemos salvarnos. No hay autosalvación. La única salvación es la que viene en la Biblia, realizada por el Hijo de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confiar solo en Jesús, el único que nos puede salvar. Si queréis, Él es nuestra torre. No la torre de confusión de Babel, pero Jesús es la torre que bajó desde el cielo para llevarnos al cielo. ¿Lo entendéis? El Hijo de Dios bajó desde el cielo para llevarnos con Él al cielo. Así es como se llega al cielo, a la presencia de Dios para siempre. Y si nosotros nos humillamos, en vez de aferrarnos a nuestro vanidoso orgullo, si nos humillamos, el Señor nos levantará y nos salvará. Aquellos hombres y mujeres querían hacerse un nombre, pero el único nombre que consiguieron fue Babel. Confusión. ¿Os habéis fijado de que ellos quieren hacerse un nombre, pero no sabemos el nombre de ninguno de ellos? Sus nombres al final no pasaron a la historia como ellos deseaban. El único nombre que quedó de aquel incidente fue el nombre Babel, confusión. Y nuestro necio orgullo solo nos puede llevar a Babel, a la confusión, en esta vida y en la otra. Pero si dejamos de construir nuestras torres de Babel, si nos dejamos llevar al cielo por las manos extendidas de Jesús crucificado, en vez de recibir el justo juicio de Dios, recibiremos su misericordia inmerecida, su perdón incondicional, su maravillosa salvación. Amén.